La radio no es solo para escuchar música, ni para escuchar noticias. En la radio también se puede enseñar y aprender. Seguimos educando.
Seguimos educando y hoy clase de literatura con el profe Juan Moretti. Bueno, estamos hablando de Cortázar y el dato que te iba a contar del escritor es que él parece que en su niñez leía mucho porque estaba mucho tiempo enfermo, Juan.
Sí, efectivamente. Esto es algo que coincide con otros escritores, como por ejemplo con Poe, que es una cuestión ahí de la reclusión, donde la literatura se convierte en una vía de entretenimiento y también una vía de escape. Esto es algo que después va a determinar un poco también algunos de los temas que se repiten en sus cuentos. Efectivamente, él de niño era enfermizo, digamos, tenía periodos en los cuales estaba en cama, la habitación tenía altas fiebres, y esas altas fiebres, cuando esas fiebres infantiles de 40 grados, que por ahí producen alucinaciones, pero que no son alucinaciones, sino que quizás es como una especie de sueño muy vívido. Y ese tipo de cosas después las vemos aparecer en sus relatos. Hay uno muy conocido que se llama, por ejemplo, La noche boca arriba, que acontece con lo que parece ser un sueño febril. Entonces ahí la vacilación se genera porque uno no sabe si efectivamente hay un personaje que está pasando entre una realidad y la otra o si es toda una alucinación producto de la fiebre.
Y así se conectó con un montón de escritores porque empezó a leer de chico, después estudió filosofía, después, pero él nació en Bélgica, pero es padre de argentino.
Claro, el padre era argentino, él nació en Bélgica en 1914 y bueno, la Primera Guerra Mundial lo tuvo ahí a maltraer, digamos. La familia se movió de Bruselas a Barcelona y a los 4 años, cuando él tenía 4 años, se vinieron a Argentina. Y acá sí, ya continuó durante décadas acá. Primero en Banfield, después en Chivilcoy, en Provincia de Buenos Aires.
En Chivilcoy dio clases y vivió bastante tiempo ahí como maestro.
Sí, estuvo como 10 años creo en Chivilcoy, tenía ahí también ya escribía, entonces tenía, me acuerdo que tenía una secretaria que justo la conocí por casualidad en Chivilcoy. Mirá. Pero daba clases ahí también, sí. Después de Chivilcoy se fue a Mendoza a dar clases brevemente, después renunció a ese cargo y se quedó en Buenos Aires, volvió a Buenos Aires en el año 46.
Y después se va a vivir a París.
Después se va a vivir a París y es como un poco el lugar de él, ¿no? París, después muchos de sus cuentos acontecen ahí. También se va a ir a París, vuelve ya con la vuelta de la democracia. Él termina adquiriendo el nacionalizado argentino, pero se toma la nacionalidad francesa durante la dictadura, cuando la última dictadura militar, cívico-militar. Toma la nacionalidad francesa como
claro,
una
en oposición,
manera
de, como una manera claro. de negar o de rechazar lo que estaba sucediendo en el país y de rechazar esa dictadura militar que estaba desapareciendo.
Claro, no rechazar el país, de hecho, cuando vuelve la democracia, él vuelve una vez más a Argentina, por supuesto, ¿no? Lo que estaba rechazando era
la dictadura militar. Fuerte, porque también Julio Cortázar habló, se pronunció, bueno, un escritor también desde lo que escribe, también dice cosas y construye el sentido. ¿Le gustaba mucho Edgar Allan Poe? Porque lo nombraste, y Edgar Allan Poe también hace cuentos fantásticos y un poco de terror, suspenso.
Sí. Bueno, es muy interesante lo que le pasa a Cortázar con Poe, porque le encargan traducir toda la obra de Poe y Poe un poco queda obsesionado, Cortázar, sí. Queda como obsesionado con Poe, le fascina su obra y Poe también, como Cortázar, escribe poesía y escribe cuentos y todos tienen este tono, este enrarecimiento, este extrañamiento del ambiente.
Hay un audio de la serie Memoria Iluminada de Canal Encuentro con fragmentos de reportajes que le hicieron a él, a Julio Cortázar, donde habla de Edgar Allan Poe. Escuchémoslo.
He escrito entre 50 y 60 cuentos y no hay entre ellos ni uno solo que se pueda considerar un cuento feliz o un cuento alegre. Todos ellos son trágicos, algunos de ellos son terroríficos. En todo caso, todos ellos son dramáticos. Lo fantástico desencadena siempre, como en el caso de Edgar Allan Poe, la fatalidad, la muerte, la multiplicación de esos hechos que culminan en lo negativo, en la nada, en la desgracia. El problema de lo fantástico es que cuando no es trágico, cuando no es dramático, asume enseguida una especie de matiz que toca más lo maravilloso que lo fantástico. Se va acercando a la noción del cuento de hadas. Las cosas son fantásticas, son divertidas, son bellas, suceden de una manera insólita, pero falta esa calidad que tiene la caída de la casa Usher o un gran cuento fantástico de Borges, en que esa misma juntura de los elementos de lo cotidiano y de lo llamado normal desencadenan siempre una fatalidad a cuyo término esperan el horror o la muerte. Se diría que es la condición esencial para que, por lo menos en la literatura, lo fantástico funcione eficazmente hasta este momento.
Esos son fragmentos que escribió Cortázar hablando de Poe. Bueno, unifiquemos porque en realidad es Edgar Allan Poe, pero algunos acá le decimos Edgar Allan Poe, pero en realidad se dice Poe.
Se dice Poe, efectivamente.
Poe en inglés.
Pero se escribe Poe, P-O-E, como poesía sin sílaba.
Sí. Así que si quieren también indagar en el Google, van y buscan, y si no, buscan en seguimoseducando.gov.ar, porque ahí también van a encontrar y ponen Edgar Allan Poe, que ahí pueden también saber de este escritor que es un clásico, ¿no?
Un clásico del terror y que además dio inicio al género policial, una figura mayor dentro de la literatura, pero que además tiene unos, más allá de que sea muy conocido, que tenga muchos honores encima,
sí,
tiene unos cuentazos, y eso es lo más importante. Uno lee los cuentos de Poe y te siguen dando escalofríos, siguen siendo cuentos que uff.
¿Y sabes qué me gusta decirle a los chicos y chicas que nos están escuchando, que quizás les da un poco de fiaca agarrar los libros de 200 páginas? Que hablamos de cuentos.
Sí.
Cuentos cortos, que entras en un cuento, lo lees en un ratito y te puede flashear, y un cuento te puede cambiar la vida porque no sabes a dónde te va a llevar, qué te va a hacer pensar, ¿no? El cuento sana.
Sí, absolutamente. Y además tiene algo que me gusta mucho, que es esta precisión quirúrgica, ¿no? Cada palabra está elegida porque tiene que estar ahí. Entonces, los grandes cuentos, los cuentos de Cortázar, se nota mucho, no elige al azar las palabras, no está contando algo y nada más. Está buscando mucho que la forma de contarlo sea precisa. Y eso lo mismo tenía Poe, para el caso.
Claro, juega un poco con lo temporal, con lo espacial. Te voy a presentar un texto de Memoria Iluminada, que es un gran programa de Canal Encuentro, donde Cortázar habla de este traspaso de las barreras temporales y espaciales al escribir literatura fantástica. Así después repasamos algunos conceptos.
Empecé a tener sentimientos de traspasar barreras temporales o barreras espaciales. En determinadas esquinas, en determinados momentos. Es un segundo que puede durar mucho a veces, otras poco. Durante un segundo me descoloco, me salgo de mí mismo y estoy en otro contexto. Son experiencias muy instantáneas y muy insatisfactorias, porque el resultado es, naturalmente, que volvés a vos mismo. No podés mantener ese instante de milagro en que te has salido del tiempo, en que te has salido del espacio.
Escuchábamos lo que decía Cortázar de barreras temporales y espaciales. Tiene que ver con estos cuentos que él contaba, ¿no?
Claro, ahí estaba vinculando, cuando hablábamos sobre Poe también, esta sensación de extrañamiento, en donde, según las palabras mismas de Cortázar, es como si las leyes del mundo no estuvieran funcionando como deberían. No se rompe totalmente todo, no es que aparecen cosas así mágicas, evidentemente mágicas, sino que se enrarece todo.
Y estamos en línea para hablar un poquito de Julio Cortázar, de Edgar Allan Poe y de todos los cuentos fantásticos con otro escritor. Él es argentino, se llama Hernán Cassiari y su especialidad son los cuentos también. Y esto es lo importante y lo que lo une a estos grandes escritores. Hola, Hernán Cassiari, acá Gisela Busaniche y Juan Moretti te saludan.
Hola, Gise, Juan, ¿cómo andan?
Bien, acá en plena clase de literatura, conociendo un poco del verosímil realista, y que era lo que utilizaba la técnica de Julio Cortázar para escribir sus cuentos fantásticos.
Me parece maravilloso y además excelente la elección de Cortázar y de Alan Poe.
Mi nombre es Juan. Hola, Hernán. Es un gusto.
¿Cómo va?
Es un gusto hablar con vos porque, bueno, te he leído abundantemente tanto en la Orsay como en el blog hace mucho tiempo. Así que, bueno, primero que nada, es un orgullo poder comunicarme con vos y también poder preguntarte algo que me preguntó Gisela hace un rato y que me parece que es interesante escucharlo de una persona que tiene tanto recorrido propio como producción y también como productor de obras literarias, de la revista Orsay, de un proyecto literario mayor de editorial, que es, ¿por qué seguir leyendo a Cortázar?
Bueno, para empezar, porque me parece que es el mejor recorrido literario para empezar en la adolescencia, sobre todo. Yo no recomendaría que empiece por Cortázar a una persona que nunca leyó y que tiene, qué sé yo, 45 años. Pero recomendaría fervientemente para chicos de 15 a 20, sobre todo empezar con los cuentos, no con las novelas, sino con los pequeños cuentos, con los cuentos de bestiario, con los cuentos de final de juego, con estos cuentos en donde las cosas parecen ser reales hasta que en un momento se codifican, cambian de frecuencia, y eso es maravilloso porque en la primera adolescencia ocurre en la vida misma eso. Hay tanta novedad en todo lo que pasa, pasamos de ciclotimias, de depresiones, a estados de exaltación, que la literatura de Cortázar me parece que acompaña de una manera increíble esa transición de la adolescencia a la adultez. Los cuentos de Cortázar, el Cortázar mismo, el personaje cortazariano, es un adolescente a destiempo. Incluso lo vemos en fotos de 50, 60 años, con los ojos separados, y parece un adolescente a destiempo. Su literatura también es una literatura que subyuga mucho a los cerebros muy esponjosos, a los que están esperando cosas nuevas.
Claro, y de lo otro, de que bueno, Cortázar lo amaba, acá lo estamos nombrando mucho, para invitar a los chicos y chicas que ahora están en cuarentena, que se están quedando en sus casas, a leer un cuento. Decimos, no es una gran novela, es un cuento de 3 páginas, es Edgar Allan Poe, que también es uno de tus favoritos, Hernán.
Sí, claro, y para hacer una especie de crossover entre los dos, habría que recomendar mucho la traducción que Cortázar hace de los cuentos de Edgar Allan Poe. Hay un montón de traducciones de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es norteamericano, escribía en inglés, y entonces todas las traducciones al castellano pueden ser españolas o mexicanas, como igual que pasa con las series, están dobladas al español o al mexicano, y en todos esos casos nos queda un poco lejos ciertas palabras. Y yo, se usa la palabra bragas en vez de bombachas, se usa, etcétera. Hay una traducción de la obra extraordinaria de Edgar Allan Poe, hecha por Julio Cortázar, que a mi juicio es la más cercana a nuestra forma de hablar y es sin dudas la mejor. Así que Edgar Allan Poe es el papá literario de Cortázar y Cortázar es quien nos lo trae en nuestra propia lengua.
Claro, impresionante, ¿no? Esa conexión, ¿no?
Sí, eso también es impresionante en el sentido de que justamente parece que Poe deja su impresión, deja su huella en la obra de Cortázar, y Cortázar también deja su huella en toda la obra de autores posteriores. El género de cuento está profundamente atravesado por la tradición cortázariana, digamos.
Esta cuestión sobre todo lo que tiene que ver con lo fantástico, ¿verdad? Con esto que hablaban ustedes recién, de una historia que al principio parece normal, parece transcurrir adentro de las cuatro paredes de una familia, y con pequeños detalles que se van haciendo cada vez más expansivos, nos vamos dando cuenta de que está pasando algo en un mundo paralelo, de que lo que está pasando no está pasando en el ahora y el acá, sino que hay algún trastocamiento. En un punto tiene alguna relación con Black Mirror, en un punto tiene alguna relación también con Juego de Tronos, con mundos que no son exactamente estos, con mundos o distópicos o con mundos ucrónicos, pero que están ahí, a 4 minutos de ser verdad, pero que no son verdad.
Claro, y además hay algo que también me llevaste a la adolescencia, y cuando leí uno de los primeros cuentos, leí algo de instrucciones en la escalera, de cómo subir una escalera. y me llamaba mucho la atención porque ¿quién se pone a escribir sobre instrucciones para subir una escalera? Y lo bien que lo hacía y cómo lo relataba, o lo de las gotas, el cuento de las gotas también. ¿Se acuerdan de esos?
Sí, claro, claro. Mira, es terrible como llueve, así empieza.
Es terrible como llueve.
Es terrible.
Sí. Hasta lo podemos imitar ya a esta altura, es increíble. El cuento de instrucciones para subir la escalera está en Historias de Cronopios y de Fama. No es un cuento fantástico. Es la reflexión, no. La instrucción de una persona explicándole a otro de qué manera hay que articular las rodillas para subir una escalera. Y lo profundamente fantástico de ese cuento es a quién le está escribiendo, a qué clase de seres extraterrestres, a qué clase de personaje que desconoce nuestro artificio de la escalera le está escribiendo. Lo fantástico no es el cuento, sino a quién va dirigido, lo que nosotros nos podemos imaginar sobre a quién le está escribiendo. Un profesor de literatura tendría que preguntarle a los chicos después de la lectura de ese cuento justamente eso. Imagínense a quién va dirigido ese discurso.
Bueno, algo parecido a lo que pasa también con instrucciones para dar cuerda a un reloj, en donde quizás sí se puede imaginar uno a quién se lo está escribiendo, a quién le está dando estas instrucciones, pero luego las instrucciones mismas mutan. O sea, el mismo formato, el mismo género instructivo se convierte en una especie de ensayo ahí, un ensayo poético sobre el tiempo.
Claro, claro, exacto. Y sobre el tiempo y sobre la esclavitud de las cosas también.
Claro.
O nos esclavizan las cosas que compramos.
¿Recordás cuál fue el primer cuento de Cortázar? O ese, así como decía Gisela, este que te parte un poco la noción de literatura, así como alguien escribió esto.
Sí, lo tengo clarísimo, es el cuento número uno del Bestiario, sin duda.
Mira.
Sin duda, porque lo primero que leí de Cortázar fue una novela que no entendí en absoluto. Una profesora de segundo año de la secundaria me dijo, vos, por cómo escribiste, tenés que leer a Cortázar, me dijo. Y yo me fui inmediatamente y me compré lo primero que agarré. Fue una novela tremendamente compleja que entendí muchos años después. Y me decepcionó un poco e inmediatamente la profesora me dijo, no podés empezar por ahí, hermano, ¿cómo vas a empezar por ahí? Tomá, yo te regalo este librito amarillo. Y me regaló Bestiario. Y el cuento uno de Bestiario a mí me parece que es Continuidad de los Parques.
Continuidad de los Parques es el cuento uno de Final de Juego.
Ah, entonces ese me regaló. Yo estoy seguro que lo primero que leí de él fue Continuidad de los Parques.
Es maravilloso, bueno, lo escuchamos justo hoy.
Esto es maravilloso porque empezamos la clase con Continuidad de los Parques. Estuvimos desarrollándolo porque él va y se sienta en ese sillón que acaricia, verde, y a partir de ahí el profe nos iba contando hacia dónde va y aprendimos el concepto de vacilación. Porque ahí vacila y hay distintas cosas, no se sabe bien qué pasó.
Exactamente, no se sabe qué pasó, no se sabe cuándo pasó, en qué momento cambia. A mí lo que más me sorprendió tras la lectura de ese cuento, porque claro, no por nada mi profesora me lo recomienda porque yo estaba empezando a escribir y necesitaba ciertos alardes que Cortázar maneja muy bien, cómo te cambia el tiempo, cómo te cambia la circunstancia, cómo es capaz de decirte que algo está en primera persona, después pasa a segunda persona, después a tercera. Son muy divertidos esos trucos cuando sos adolescente, porque no tenés toda la literatura encima. Estás empezando a leer. Entonces hay unas sorpresas maravillosas. Por eso mucha gente grande dice que Cortázar es un poco un poco viejo o un poco cursi. Claro, porque estás hablando de tus 50, 60 años, después de haber leído todo. Pero cuando no leíste nada, cuando empezás a leer, me parece que te revienta bastante la cabeza y es fantástico.
Sí, sí, absolutamente. Y además, algo que me parece que tiene que ver con esto de la impresión que deja, de la huella que deja, es que consigue que ese extrañamiento que el cuento produce después se transfiera a la realidad y uno empiece a observar la realidad esperando el momento en que, por ejemplo, haya una pandemia y una cuarentena y todo sea rarísimo.
Claro.
Esperando el momento fantástico en lo cotidiano generado porque, la posibilidad ficcional te dijo, bueno, podés abrir los ojos a que en la verosimilitud del día a día, en cualquier momento las cosas se pueden poner a vacilar.
Y no hace falta que haya una cuarentena, ¿eh? En el día a día de cualquier rutina y de cualquier normalidad, la buena literatura lo que te enseña cuando sacás los ojos del libro es a mirar la realidad de otra manera, a buscarle la pequeña observación, a darte cuenta que incluso en la rutina de los días, en abrir automáticamente un picaporte que te lleva a un garage, que te lleva a un trabajo, o que te lleva a una facultad, a una universidad, a una escuela, siempre, si mirás bien, hay algo que está pasando al lado tuyo que no es normal, que no es lo que se dice rutinario, que no es lo de todos los días. Y en esa grieta, en esos pequeños intersticios, es donde está la literatura y es donde está también el lector observador.
Hermoso, Hernán Cassiari. Bueno, y yo voy a aprovechar a los chicos y chicas que están del otro lado, que si quieren escuchar un poco de Hernán Cassiari, que es un experto también en cuentos y tiene estructura cortasiana, cortasariana, diríamos, pero manejás el realismo también, manejás bastante el realismo en tu obra. Y hay un cuento que es de los preferidos de muchos, que es Messi es un perro. Entonces la tarea es entrar a Google, chicos y chicas que están ahí, y ponen Messi es un perro, y así también leen un cuento de Hernán Cassiari.
Ahí está. No lean mucho tampoco mío, sigan por la...
Sí.
Cassiari me parece que van a descarrilar en algún
momento. Sí, lean después de los 18. No, mentira. Hernán, muchísimas gracias esta charla. Y la verdad que hermoso poder charlar con vos de Cortázar.
Gracias a ustedes y gracias por acercarme también a los chicos que están escuchando en este momento.
Dale, seguí disfrutando la cuarentena como puedas ahí en tu casa.
Igualmente para ustedes. Hasta luego.
Adiós. Era Hernán Cassiari, escritor argentino, también que escribe muchos cuentos. Bueno, repetimos, Messi es un perro, es muy lindo cuento y lo recomendamos acá. Qué lindo cómo habla de Cortázar, cómo lo quiere a Cortázar como lector, ¿no?
Claro, bueno, a mí me hacía acordar un poco a la idea de cómo está, de cómo Cortázar habla de Poe también. Como algo, una obra que cuando una obra te marca, sobre todo si después escribís, digo, puede marcarte y que eso no te lleve a producir literatura, pero cuando una obra te marca hay una cierta fascinación que queda impresa, y algo de lo que dice él, que para mí es lo que dice Hernán Cassiari, que bueno, yo también lo comentaba al principio porque me parece sí que Cortázar es un autorazo para leer en la adolescencia. Es un gran autor para leer en la adolescencia.
Claro, no se lo pueden perder, porque quizás a los 30 la cosa cambia. Entonces, es ahora, chicos, están empezando, tienen que buscar nuevos escritores, tienen que engancharse. Esto, hablamos de cuentos cortitos, que está bueno para las chicas y chicos que están allá. Así que bueno, hoy, profe, fue una experiencia maravillosa para entrar en Julio Cortázar, en Edgar Allan Poe, y en Hernán Cassiari también para leer Messi es un perro.
Y por qué no, también hay muchas, después se puede buscar, hay muchos autores y autoras de la tradición fantástica, de Gabriel García Márquez, de Bioy Casares, de Liliana Bodoc, de Borges, de Silvino Campo, cantidad de cuentos, lo dije muy rápido, pero bueno, después lo pueden buscar, buscan autores fantásticos, sí, aparte, y van a encontrar cantidad de cuentos de Latinoamérica.
Aparte, cada uno de esos es una clase, así que ya te voy a volver a escuchar.
Un montón, sí, ojalá. A mí hay un par de estos autores que me siguen, bueno, Cortázar es uno, pero hay unos cuantos que siguen teniendo mucha pólvora todavía.
Bueno, gracias Juan Moretti, nuestro profe de literatura. Gracias a ustedes que están en familia escuchándonos en los distintos rincones del país. Recuerden, nos quedamos en nuestra casa. Algo extraño está pasando, pero juntos vamos a poder sobrellevarlo. Somos la vacuna. Cuidar es cuidarnos. Recordemos que todo este programa llega a través de repetidoras de Radio Nacional y sus 49 repetidoras, de las radios universitarias, de las radios comunitarias, que les agradecemos mucho. Nos están escuchando, por ejemplo, desde La Voz del Cerro en San Salvador de Jujuy, o Radio La Milagrosa en Cava, el sureste de la provincia de Buenos Aires, o Radio La Minga de Villa Jardín o Huerta Grande en La Falda, Córdoba, todas de Farco. Así que les queremos agradecer. Bueno, lunes empezamos con clase de literatura. Hablamos de Julio Cortázar y nos vamos con un genio del jazz, el músico que inspiró el relato de Julio Cortázar, El Perseguidor, Charlie Parker, Mis pequeños zapatos de gamuza azul. Nos vemos mañana a las 5. Chau. Thank you.
ya pasó la hora. Terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.